de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional.
Muchas bendiciones para todos. Qué alegría poder compartir con ustedes en Conversando en esta noche preciosa. Estamos en vivo desde de aquí, de mi hogar, guardando, ¿verdad?, la distancia y haciendo quedaditos en la casa, tal como se nos ha requerido, y con mucho amor dirigiéndonos a este pueblo precioso en esta ocasión, no solo a través de las plataformas digitales, sino también a través de nuestra cadena CTN Internacional para las Naciones. Así que damos gracias al Señor. Esta noche tenemos una invitada de honor, una mujer de Dios, una gran pastora, consejera, doctora, una mujer que ha servido para traer bendición y salud, tanto emocional como espiritual, ella con su amado esposo igualmente. Así que ya prontito la vamos a estar saludando. Quiero por este medio agradecer que ella tenga bien estar con nosotros y quiero invitar al pueblo en esta noche a que nos puedan llamar al 787-730-5880. Tenemos el número, los números van a estar saliendo en pantalla porque estamos en vivo, en una noche hermosa, en una noche especial, en medio de lo que estamos viviendo, creyéndole a Dios, honrando el nombre del Señor, declarando las grandezas del Señor, porque Dios sigue siendo Dios todopoderoso y la palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Y si algo debemos compartir en este tiempo es esa certeza de que Dios es fiel y es verdadero, y él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y yo creo firmemente que así va a ser en el nombre de Jesús. Estamos contentos, agradecidos. Estoy esperando aquí. Ya está la pastora, amiga. Qué bueno. Pastora, bienvenida.
Qué bueno estar contigo en esta hora, en medio de todo lo que estamos viviendo y viendo toda la labor tan espectacular que has estado haciendo. Siempre lo has hecho, pero especialmente en el tiempo en que a todos nos ha tocado vivir, porque a ninguno de nosotros había pasado una situación como esta.
Así es, pastora. Y usted que la amamos, que es una amistad que tenemos de muchos años, prácticamente estamos ahí, ¿verdad?, de que comenzamos en el ministerio, pero que yo la veo tan llena de vida y quiero agradecer que usted sea parte de la cadena CTNI en un tiempo como este, pastora. Amén. Gracias.
Para nosotros, para mi esposo, el pastor Mauricio, yo, es un privilegio poder estar contigo y poder compartir en este tiempo. Y de verdad que tú y tu amado esposo son una bendición en Puerto Rico y donde quiera que el Señor los lleve. Tienen una palabra muy adecuada y muy preparada para los tiempos que nos ha tocado vivir. Y siempre nosotros decimos, Dios nos puso y nos plantó en esta bella isla del Cordero. Porque pudiéramos habernos quedado en Brasil, porque Mauricio es de Brasil, o pudiéramos estar en otro país, pero Dios permitió que estuviéramos en esta bella isla del Cordero. Y hace 36 años que levantamos el Ministerio del Sendero de la Cruz. Y la programación de Victoria en tu Crisis tiene ya 37 años.
¡Wow!
Y Mauricio y yo nos sentimos felices de que podamos juntos llevar una palabra de esperanza, una palabra de seguridad, una palabra de fe, una palabra que alinee a la gente con el cielo. Y nosotros damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo. Y nosotros damos gracias a Dios por tu vida y tu ministerio y la iglesia y todo lo que el Señor te ha permitido hacer, porque no es fácil, pero en el caminar del Señor sí nosotros podemos seguir adelante.
Qué lindo, pastora. Gracias por esas bellas palabras que siempre tiene, tan atinada para toda la época que hemos vivido. Dios la envió a Puerto Rico. Eres de aquí, pastora, pero el pastor Mauricio es médico, es de Brasil.
Exacto.
O sea, que lo bello es que en vez de él llevarte allá, pues Dios nos los trajo a
Dios
él
lo
para
trajo
acá.
Aquí. Y
y los
Mauricio,
plantó.
Y nos plantó aquí. Y Mauricio era médico. Médico cirujano, y él renunció para dedicarse a la obra y al ministerio, y era parte del gobierno de Brasil en la Cámara de Representantes.
Mira
y Dios, y Dios también lo sacó de allí. Y nosotros damos gracias al Señor porque Dios ha hecho con nosotros, porque Dios ha sido bueno, y en tiempos difíciles, y a veces en tiempos de limitaciones, y a veces en tiempos de escasez, pero nosotros hemos conocido a un Dios que es Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Él hace provisión, Él vio desde antemano lo que íbamos a pasar, y ya Él abrió la puerta donde íbamos a salir. Y nosotros, en este tiempo en que estamos viviendo, que no ha sido fácil para nadie. Y yo recuerdo que el día 15 de marzo dimos los cultos de la mañana y ya en la tarde se había dado el toque de queda. Estaba el pastor Nino con nosotros en la iglesia que él iba a predicar. Y lo que hicimos fue que reunimos al pueblo y oramos con ellos y los despedimos. Y de allí en adelante nosotros hemos estado haciendo toda la labor desde nuestro hogar, desde el santuario, porque nosotros vivimos en los altos de la iglesia, y cuando nos toca hacer las intervenciones. Pero nosotros damos gracias al Señor, porque como dicen los salmos, a veces cuando termina un salmo dice Selah, que es pausa. Yo creo que Dios ha puesto en pausa a todo el mundo, pero ha puesto en pausa también a nosotros los líderes, ha puesto en pausa a la iglesia para que nosotros comencemos a ver qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros cuando pase este tiempo.
Eso
y, yo creo que, como decía un pastor, mira, un precioso pastor de España, cuando comenzó esto, antes de comenzar esto, Mauricio y yo íbamos a ir a la asamblea o al congreso mundial de las asambleas de Dios que nos habían invitado a ministrar. Y yo recuerdo que una semana antes llamé al superintendente y le dije, ¿tú crees que esto se va a dar? Y me dijo, no, todo está en orden. Pero Mauricio estaba orando. Y ya Mauricio me había dicho, yo no voy a viajar.
¡Santo!
Y el viernes de esa misma semana, el superintendente me llama y me dice, Elizabeth, me llamó el ministro de salud y me dijo que este evento no se puede dar porque es demasiado de gente, iban a ir más de 25 mil personas.
Ay, como
así
España.
Que, exacto, allí en España. Entonces se canceló todo inmediatamente ya a la otra semana, y cuando pasó esto solamente habían muerto 4 personas en Madrid.
Santo.
Y ya la próxima semana eso eran miles de personas. Y ha sido algo bien tremendo en España, en Italia.
¿Y cómo Dios te guardó?
Y cómo el Señor nos cuidó. Que no llegamos antes de ese tiempo para que nos tomara aquello allí. Y nosotros sí damos gracias a Dios, porque Dios, yo creo que sí, que está haciendo algo especial. Y en esta pausa que el Señor nos ha puesto, Dios está hablando a la gente. Es tan precioso, los líderes, tantos pastores, tanta gente de Dios, están ministrando, están llevando una palabra preciosa a tanta gente. Yo sé que cuando esto termine, miles de personas van a regresar a la casa. Gente que han estado lejos del Señor van a venir reconciliados al Señor. Y yo sí creo, como dice la Biblia, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre
Santo.
Ti amanecerá el Señor.
Y esta hoy palabra, más que nunca, esa palabra cobra vida en nosotros. ¡Qué maravilloso! Y quisiera preguntarle, pastora, yo sé que se están haciendo ya, hay apertura ya en algunos estados de la nación. Aún en Europa ya están empezando a abrir, ¿verdad?, con mucha sabiduría. Y quisiera comunicarles a todos los pastores de Puerto Rico que tengamos, ¿verdad?, que seamos pacientes, porque se están preparando los movimientos, las asambleas de Dios, las FRAPE, las iglesias independientes, se están preparando unos protocolos para presentarlos, para que a su vez con todos los cuidados, porque si alguien ama a las ovejas son los pastores.
Claro.
No hay prisa para congregarnos para que se enfermen. Lo que queremos es que cuando el pueblo ya podamos reunirnos en nuestras congregaciones, sepan que pueden ir con mucha fe de que van a estar bien atendidos, se van a tomar todas las medidas cautelares, obedeciendo las leyes, pero también con la bendición de que podamos congregarnos, aunque sea por grupos más pequeños, no sabemos. Lo importante es que pronto, 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 yo estoy creyendo que vamos a poder congregarnos, que va a haber una apertura para que la iglesia, porque la gente anhela, pastora,
claro,
regresar. Y los que antes no iban por cualquier cosita, están anhelantes de volver a la casa del Señor.
Nosotros nos reunimos con los líderes y con los hermanos por Zoom. Gracias a Dios por esa plataforma.
Exactamente.
Y de verdad todos ellos dicen, estamos anhelando cuando podamos volver a congregarnos.
Eso es.
Y cuando podamos volver a estar juntos. Y de verdad que lo anhelamos, pero hay que mantenerse hasta el tiempo preciso.
Correcto.
Porque es cuidándonos, cuidándonos todos. Este tiempo de estar en nuestros hogares. Y yo he estado estudiando la palabra en estos días y encontré aquel texto que está en Isaías 26, 20,
eso
donde
es.
Dice, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas hasta que pase la indignación del Señor.
Es.
Y yo sí creo que algo Dios está haciendo. No es que Dios provocó esto, pero Dios lo va a usar para su gloria y para la bendición del pueblo del Señor.
Definitivamente Dios permite muchas cosas, porque cuando uno se da cuenta cómo el mundo está viviendo, el que no tiene al Señor, tristemente, pues de alguna manera hay un sacudimiento para que haya un despertar. ¿Entiende, pastora, que este sacudir va a traer bendición?
Yo sí creo que hay mucha gente que en este tiempo están regresando al Señor. A veces cuando nosotros estamos predicando en vivo, la gente entra y dice, me estoy reconciliando con el Señor, estoy recibiendo al Señor. Y este es un tiempo de reconciliación.
Santo.
Que la gente vuelva a la casa del Padre, que la gente se alinee con el cielo, porque esto es un atisbo de lo que pueda venir en el futuro. Por eso en estos momentos hay que volver al Señor y arreglar nuestra vida con Dios.
Definitivamente. Pastora, yo doy gloria a Dios porque podemos encontrar palabra como nunca antes. Yo creo que nadie podrá tener excusa, porque los medios, los aires se están saturando a través de la radio, televisión, las plataformas que una vez pensamos que iban a ser para, que se usaron para tanta maldad, hoy las hemos capturado y retomado para predicar y saturar los aires, porque este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo y está siendo predicado.
Y estas son unas de las señales del fin.
Amén.
Que cuando se predicare este evangelio a todo el mundo, vendrá el Señor. Y yo sí creo que el Señor está más cerca de lo que mucha gente está pensando.
Ciertamente.
Y esto de que nos está ocurriendo mundialmente, esto es una señal del fin. Porque Mateo 24 habla que habrá pestilencias y son enfermedades contagiosas. Y nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y de verdad que este es el tiempo donde en medio de lo que estamos viviendo, Dios va a hacer algo en la vida de mucha gente que quiera volver al Señor, que quiera regresar al Señor, que quiera arrepentirse de sus malos caminos y decir, Señor, perdóname. Así que este es un tiempo y yo estaba, ¿sabes qué? Hubo un momento después del toque de queda, el 15
de marzo,
que yo dije, Señor, pero ¿cómo está pasando esto? ¿Y a quién? ¿Por qué no le hablaste a alguien? Hay tantos hombres de Dios, hay tantas mujeres de Dios, hay tanta gente en el mundo, y tú no me avisaste que esto iba a pasar. Y luego yo recordé el libro de la visión de David Wilkerson,
¡santo!,
que habló de lo que pasó el 11 de septiembre en la caída de las Torres Gemelas, pero también habló que venía una pandemia que Nueva York iba a sufrir lo indecible y Estados Unidos y el mundo entero, porque iba a tocar al mundo entero. Y después de esto iba a venir un mover del Espíritu Santo, porque la gente va a regresar al Señor. Gente que Dios los tiene en su propósito y están lejos del Señor, van a regresar al Señor, porque este es el tiempo de Él.
Exactamente, pastora, creo firmemente esa palabra y todo el mundo ha recurrido a ese libro de este profeta de Dios que fue para los años 80, tengo entendido, ¿verdad?
Exacto.
Para los 80.
Y él escribió
40 años antes.
Exactamente. Él escribió el libro como en el 86 y yo lo leí hace mucho tiempo. Y luego de esto yo lo recordé. Yo dije, Señor, sí, tú lo estabas avisando, pero muchos no nos dimos cuenta. Pero en este tiempo sí el Señor está. Y yo creo que Dios está haciendo. Y en la Biblia nosotros vemos a mucha gente que Dios los escondió. Yo decía esta mañana, Dios le dijo a Elías, después que le anunció el juicio a Acab, le dijo, vete al arroyo de Querit. Vete que allí unos te van, vas a ser alimentado por unos cuervos. Y vas a beber agua del arroyo. Y Elías obedeció y fue y se escondió allí en el arroyo, allí en Querit, óigame, y el Señor ha permitido que todos estemos en nuestro lugar, en nuestros hogares. Dios nos está hablando, Dios nos ha puesto en pausa. Esto es como una sabática que Dios nos ha dado a todos, porque algo grande viene. Y Elías le dijo, Elías se mantuvo allí, en Querit, y los cuervos lo alimentaban, y bebía agua del arroyo.
Qué maravilloso.
Pero pasó el tiempo y el arroyo se secó. Y cuando el arroyo se seca, Dios vuelve y le habla. Elías no se quedó mirando al arroyo. Elías siguió mirando al Señor. Óigame, y en estos tiempos uno no puede estar mirando lo que está pasando, ni el arroyo, ni lo que está secando, ni la economía, ni el tiempo. Uno tiene que poner sus ojos en el Señor.
Aleluya.
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y Él se mantuvo allí y Dios volvió y le habló. Cuando uno se mantiene en el lugar, cuando uno está en la voluntad de Dios, Dios va a hablar y vamos a afinar nuestros oídos para oír al Señor. Y la Biblia dice que entonces Dios le dijo, vete allá a casa de una viuda, Sarepta, pero hay viudas ricas, pero esta era una pobre viuda. Y lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite. Y allí llegó Elías. Le dijo, dame agua. Y luego le dijo, dame de lo que vas a hacer. Y ella le dijo, tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Haz la torta que vas a hacer, pero dame a mí la primera. Y uno miraría a Elías, ¿cómo puede hacer esto? ¿Sabe lo que Dios nos está enseñando? Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia.
Amén.
Y lo demás vendrá por añadidura.
Amén.
Las añadiduras las va a dar Dios. Y la Biblia dice que ella obedeció. La gente que va a tener la bendición de Dios es la gente que obedece.
Oh,
esa
gloria.
Obediencia audaz que oyes al Señor, que obedeces al Señor.
Poderoso.
Y la Biblia dice que cuando le dio la torta a Elías, dice, no va a escasear el aceite, ni la harina va a escasear. Yo le voy a decir, Dios tiene algo especial, no va a escasear. Tu mesa no va a estar con abundancia. Oh, el Señor dice que Él está ahí, que Él es tu proveedor.
Amén.
Que algo especial Dios tiene en medio de todo esto.
Es cierto, pastora, definitivamente Dios nos está hablando. Y quisiera que compartiera conmigo este texto bíblico que se encuentra en la iglesia de Filadelfia, capítulo 3. Ha sido un lugar donde Dios me ha tenido durante estos días, porque es comparativo nosotros a la iglesia de Filadelfia, porque dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto una puerta delante de ti, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, fíjate, esta etapa difícil, pero dice que hemos guardado la palabra y no has negado mi nombre. Porque hay gente que está diciendo, ¿y dónde está tu Dios? Mi Dios está donde siempre ha estado. Seguimos creyéndole a Dios, no importa lo que esté pasando. Y dice la Escritura en el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es lo que hizo Elías, esperó.
Exacto.
Esperó. En el verso 10 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré.
Qué bello.
Y cuando yo leí eso, pastora, que decía de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, uh-huh. Es que esto es a nivel del mundo entero. Saber que en todas las partes del mundo está pasando lo mismo. Pero hay una promesa de Dios. Díganos, pastora.
No, lo que estás diciendo, mira, nosotros tenemos pastores en Ecuador y el pastor de Ecuador se comunicó con nosotros y nos dijo, lo que estamos viviendo es terrible, no podemos salir de aquí, estamos en nuestros hogares y solo podemos salir porque nos dan un número, mire qué tremendo, para ir a comprar al supermercado. Yo te voy a decir, yo a veces me da mucha pena en Puerto Rico, la gente todo el tiempo quejándose y la gente todo el tiempo criticando todo lo que se hace. Allí en Ecuador, para la gente poder ir a comprar es con un número y el día que le toca.
¡Wow!
Así que hoy nosotros podemos decir que Dios ha sido maravilloso, que Dios ha sido
Puerto Rico, claro.
Nosotros estamos bendecidos por el Señor. Pero hay mucha gente que se está lamentando, que están quejándose, que están todo el tiempo haciendo señalamientos en vez de dar gracias. Yo le digo a la gente todo el tiempo, no te quejes por lo que no tienes, da gracias por lo que Dios nos ha dado. Y la verdad que Dios ha sido maravilloso y glorioso.
Comparado Puerto Rico con todas las partes del mundo, con lo que se había estimado de lo que iba a acontecer en Puerto Rico, habiendo tomado las medidas desde el 15 de marzo hasta esta fecha, nosotros podemos decir, Ebenezer, Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido, claro. Nos ha cuidado. Y hay una libertad, tenemos supermercados para ir, podemos salir durante el día, hacer diligencias de una manera comedida, mantengamos nuestro hogar, claro que sí, pero hay abundancia, los supermercados tienen alimentos donde quiera, hay cheques, hay ayuda, hay algunos que se han atrasado, pero todo el mundo tiene un recurso y puede buscar ese recurso. No nos podemos quejar, pastora, yo creo también esa palabra.
Y yo creo que nosotros, este pueblo tiene que aprender a darle gloria a Dios y gracias a Dios. Porque hay naciones ahora mismo que están sufriendo. En España mismo la gente está sufriendo lo indecible. Y allí el gobierno no le da ni un centavo. Usted ve en Ecuador, en Colombia, donde está nuestro hermano Satirio. Ellos están allí, están en sus hogares, no pueden salir de sus hogares. Y de verdad que el gobierno no está ayudándoles económicamente ni en nada. Sin embargo, aquella gente está haciendo las cosas que tienen que hacer. Y yo creo que Puerto Rico necesita comenzar a oír al Señor y comenzar la gente a ser gratos y a darle gracias a Dios. Porque en el último análisis, el apóstol Pablo dice que a los que aman a Dios, óigalo bien, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y al final, todo va a ser para nuestro bien.
Pastora, qué tremenda palabra, definitivamente. Yo creo que Dios nos está guardando de lo que está pasando en el mundo entero, que la iglesia hoy tiene que, como usted dijo, levantar su mirada al Señor, porque este es el tiempo de resplandecer, porque tinieblas, confusión, está llenando la tierra, mas sobre nosotros amanece el Señor y sobre nosotros tiene que ser vista su gloria. Por eso el lenguaje, la confesión, la declaración nuestra tiene que ser diferente.
Exactamente, tiene que ser diferente. Y yo siempre le digo a la gente, parte de nuestra programación es Victoria en tu Crisis, nuestro programa de radio y televisión. Y yo siempre digo lo que en China la palabra crisis tiene dos símbolos, que aparte uno significa peligro y otra oportunidad. Cada crisis es un peligro, pero cada crisis es una oportunidad que Dios nos está dando, de algo que Dios está haciendo. Ese tiempo de quizás de dolor o de sufrimiento o ese sentido o ese momento de pérdida, porque algunas personas han perdido gente amada en este tiempo. Yo recuerdo un precioso hermano que venía a nuestra iglesia, era un doctor, y su esposa, y en su iglesia había sucedido algo y su pastora los envió aquí y ellos con un gozo y venían a nuestro culto de mañana de milagros y venían los domingos. Y antes de que se diera el toque de queda aquí, ellos se habían ido a Orlando a ver a sus nietos. Y, así, y allí fueron a los parques de Orlando. Y allí él vino con el coronavirus. Lo tuvieron que llevar al centro médico. Lo tuvieron que entubar. Y hace 3 semanas partió con el Señor. Y nosotros nos dio mucha tristeza porque un hombre tan amado, antes de irse, él vino donde mí, él me abrazó. Y nosotros sabemos que es un tiempo difícil, pero en medio de todo esto, Dios tiene todo en orden. Esto no ha pasado por al azar o por coincidencia o por accidente. Dios sabe todo lo que está pasando. Por eso hay que estar en las manos del Señor. Y la crisis va a traer quizás situaciones difíciles, pero también va a traer nuevas oportunidades.
Amén,
para
nosotros. Aleluya.
Dios va a hacer que puertas se te abran, que tengas conexiones de oro. Dios va a hacer que tú veas lo que Dios va a hacer y el mover del Espíritu de Dios en tu vida. Y tú como líder y pastor, que te pongas en las manos del Señor para que Dios te use como nunca antes Él te ha usado.
Creo firmemente que viene una unción especial, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene para nosotros, porque a mayor situaciones difíciles, pues más tenemos que ejercitar la fe y creer a Dios.
Exactamente. Y yo estaba diciendo en estos días que en el diccionario la palabra crisis dice que es una interrupción grave en el estilo de vida normal del individuo que suscita una situación inesperada para lo cual no estábamos preparados y que genera problemas para las respuestas habituales. Es un cambio inesperado para lo cual no estábamos preparados. Y exactamente eso es lo que nosotros estamos viviendo.
Dios santo,
un cambio inesperado. Pero óigame, y me gusta tanto estar ahí contigo, Wanda.
Qué bueno, me siento
feliz. El Señor
feliz,
está haciendo.
El pueblo se está gozando, pastora.
Amén.
El pueblo se está gozando. Adelante.
Mire, la palabra cambio es cuando te mueves de lo que tú conoces, de lo que tú puedes controlar, a algo que no conoces y que no puedes controlar. Y en la vida, todo grupo, la familia, la iglesia, el gobierno, pasa por 5 etapas. La primera etapa es el problema, es la situación, es la crisis. Y entonces viene la segunda etapa, que es el cambio. Del cambio viene el crecimiento y todo crecimiento es doloroso porque crecer duele y del crecimiento viene el estancamiento. Cuando las personas se sienten cómodas y están en su área de comodidad. Y de ese estancamiento viene la muerte. En todos los lugares, en todas las etapas, en los grupos, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, donde quiera, en el gobierno. ¿Qué tenemos que hacer para no pasar a la muerte? Tienes que poner entre crecimiento y estancamiento, tienes que poner cambio.
Aleluya.
El Dios que nosotros servimos es el Dios que hace nuevas todas las cosas. La Biblia habla de cielos nuevos y tierras nuevas. Lo
Aleluya.
Nuevo de Dios, lo glorioso de Dios.
Amén.
Y en medio de esos cambios decimos, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Santo.
Mi socorro viene del Señor que hizo
Aleluya.
Los cielos y la tierra. No da hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¡Qué bello! Hoy, no quiere decir que no vas a pasar por el desfiladero o el resbaladero, pero ahí va a estar el Señor. ¿Sabe para qué Él lo permite? Para que no te sueltes de la mano del Señor.
Para que tengamos absoluta dependencia del Señor.
Absoluta, eso es.
No sé, en estos días, las agendas, mira, yo tengo mi agenda ahí, la cerré y le dije, hasta nuevo aviso, no hay agenda, todo cambió, estamos ahí fluyendo en el día a día, que dice la palabra que cada día traerá su propio afán, Y estamos viendo que no es que no seamos organizados y planifiquemos, porque el Señor también nos enseña que qué hombre no se pone primero y establece sus metas, y si tiene para hacer el edificio, eso habla de planificación, de ser organizado. Pero tenemos que tener sumo cuidado que dentro de nuestra agenda no tengamos a Dios en el último lugar, porque el Señor nos ha hecho un detente, nos ha interrumpido, como bien
exactamente
ha dicho, pastora. ¡Qué hermoso!
Exactamente. Sabes que nosotros, parte de la labor de nuestra iglesia, del Sendero de la Cruz, es nuestro centro de consejería.
Lo conozco.
Nosotros vemos 4.500 personas al año, nuestro equipo de psicólogos, de consejeros, de trabajadores sociales, de consejeros pastorales. En este tiempo están en los hogares y nosotros hemos trasladado el cuadro telefónico allí y ellos están dando consejería por teléfono. Gente llenos de ansiedad, gente con mucho temor, con miedo al futuro. Pero gente de Dios, ellos son unos profesionales, pero gente de Dios, con una palabra de Dios tremenda. Y nosotros estamos viendo lo que el Señor está haciendo.
Pastora, déle el teléfono para aquellos que están acá y que pueden llamar.
Muy bien, pueden llamar al 787-764-4666, 764-4666. Si está muy lleno y no le contestan, puede mandar un mensaje de texto al 787-598-4666 y ellos le van a llamar. Así que estamos... No, Dios nos ha levantado y yo creo que mucha gente en Puerto Rico, porque yo sé que hay muchos pastores, muchas iglesias preciosas, hombres y mujeres de Dios. Yo siempre, la gente le gusta criticar mucho. Y cuando ven algo, un error en alguien, enseguida ponen, todos son iguales. Eso no es verdad.
No es verdad.
Esta tierra tiene mucha gente de Dios.
Aleluya.
Tiene mucha gente de integridad. Tiene mucha gente de una sola pieza. Y en este tiempo están sirviendo, están dando la mano, están ayudando al caído, están levantando la gente, estamos trabajando a favor de nuestro pueblo. Y en medio de esto, una de las cosas que nosotros hemos visto es que la gente está llena de mucha ansiedad. Ansiedad porque están en los hogares y cuando la gente tiene conflictos sin resolver, cuando están juntos es que los conflictos salen para afuera. Ansiedad porque muchos no están trabajando, otros han perdido su trabajo y la gente se preocupa, pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios por Puerto Rico, porque en medio de todo eso hay medios para ayudar a nuestra gente y aún el gobierno lo está haciendo, tratando de ayudar a nuestra gente, aunque ocurran obstáculos y problemas, pero la ayuda va a llegar. Y una de las cosas que yo siempre digo, que cuando la gente está llena de ansiedad, hay que hacer lo que dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ti. ¿Sabe que la ansiedad es el síntoma que caracteriza al hombre moderno? Y uno de los factores que influyen para alimentar la ansiedad es cuando nosotros posponemos la solución de nuestros conflictos. Pero la Biblia también le llama a la ansiedad afán y también le llama preocupación.
Claro.
En el griego la palabra preocupación es dividir, partir, separar. La preocupación misma es inquietud por el futuro y eso es exactamente lo que la gente tiene. Es inquietud por algo acerca de lo cual uno nada puede hacer y de lo cual uno ni está seguro. Pero mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Jesucristo dijo, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Los únicos que tenemos pasado, presente y futuro somos nosotros. Pero el eterno Dios es un eterno presente. ¿Sabes una cosa? Que vivimos en días que la gente tiene mucha ansiedad, ya sea por consecuencia de sus problemas personales, familiares, necesidades económicas, enfermedades o las dificultades mundiales que hoy tenemos, esta pandemia. La mayoría de nuestras ansiedades están relacionadas con nuestros problemas cotidianos. Esa no es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. El Señor ha equipado nuestro corazón de tal manera que podamos disfrutar de su paz y de su gozo a pesar del estrés que venga a nuestra vida y de los problemas. Y la ansiedad no es exclusiva para este tiempo. La Biblia habla de la ansiedad. Y dice el salmista en el Salmo 119,
hermoso:
se deshace mi alma de ansiedad, pero susténtame según tu palabra.
Amén.
Oiga, qué tremendo. Hay que caminar en seguridad. Y una de las cosas que tenemos que caminar en seguridad es teniendo un fundamento claro. Es
Amén.
Saber dónde estamos fundamentados. Tenemos que estar en la roca que es Cristo. Y cuando uno está en la roca pueden venir las adversidades, los problemas, los tormentos. Y nada ni nadie te va a mover. Pero en ese momento en que tienes ese fundamento, nuestro fundamento tiene que estar en la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice de una forma tan bella que aunque pasemos por el valle de la sombra o de la muerte, no vamos a tener temor alguno, porque tú estarás conmigo. Y la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y la Biblia nos dice, me encanta la palabra del Señor, la Biblia dice en Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que nosotros tenemos que tener esa seguridad en el Señor. Y en vez de permitir que la ansiedad te abrume, podemos depositar toda nuestra ansiedad en el Señor, pues Él tiene cuidado de nosotros.
Pastora, esas voces que son disidentes, que vienen a atemorizar, porque nosotros lo que escuchamos nos es añadido y puede perturbar nuestra existencia. Por eso es tan importante programas como este, ese programa suyo de Victoria en tu Crisis, que por tantos años lo estamos escuchando. Escuchar gente que tiene algo que aportar a nuestras vidas y tratar de evitar todas aquellas noticias que también se levantan a través de estas redes. Estamos escuchando cada cosa de personas que no tienen fundamento, que tristemente no tienen responsabilidad pastoral, que no saben lo que es una pastoral, pero se encuentran que tienen un teléfono y comienzan a hablar y ponen a la gente muy ansiosa. ¿A quién y qué debemos escuchar en este tiempo?
En este tiempo hay que aprender a oír a Dios.
Amén.
Número uno, el fundamento tiene que ser la palabra de Dios.
Amén.
Cualquier cosa que alguien te diga que no está de acuerdo a lo que dice la Biblia, échalo al zafacón. No te tienes que llenar de ansiedad. La Biblia es nuestro fundamento. Todo tiene que pasar por ese filtro.
Aleluya.
Número dos, Dios nos habla a través de esa impresión del Espíritu Santo en nuestra vida.
Amén.
Y Dios nos habla a través de la providencia divina, a Aleluya. Través de las circunstancias, a través de los momentos de dolor. Yo decía esta mañana, no desperdicies su dolor. Y en esos tiempos es que usted tiene que mirar al Señor y buscar al Señor. Usted no puede permitirse llenarse de ansiedad por lo que cualquiera dijo, por una profecía que alguien dijo. Usted tiene que ir a la palabra y usted tiene que saber que la palabra de Dios no viene a llenarte de ansiedad ni de temor. La palabra de Dios viene a traerte fortaleza, viene a traerte seguridad, viene a traerte esperanza. La Biblia dice: Jesucristo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria.
Gracias, pastora, qué palabras tan bellas. Definitivamente este tiempo está edificando a tantas miles de personas que nos ven en Argentina, que nos están viendo en muchas partes del mundo, en Panamá, a través de cable onda, nos están viendo, pastor, en vivo, están llamando, están escribiendo, gloria a Dios por esa bendición tan linda. Quiero nuevamente el número para el centro de consejería, a quien yo estudié, que estudió mi pastor Elizabeth Torres hace muchos años, y siempre todos esos talleres, todas esas escuelas son maravillosas. Ustedes han sido un oasis siempre de bendición para todos nosotros. El pastor, lo amo con todo mi corazón. Él se escondió un día para venirme a ver cuando regresé de mi trasplante. Sí. Y él siempre me testifica tan lleno de vida. Mauricio, un pastor maravilloso. Nosotros,
él es algo bien especial, un hombre de Dios muy especial.
Muy especial.
Y Dios lo está usando de una forma preciosa.
Poderosa.
Y yo sé que en tiempos como este necesitamos gente así. Mauricio dice que tiene 86 años en la misma iglesia, porque él nació en las Asambleas de Dios en Belém, en Sao Paulo, Brasil, y toda la vida ha estado en el Señor. Y él es un hombre con un testimonio claro y diáfano de lo que Dios hace. Y nosotros damos gracias a Dios por su vida. Lo estamos cuidando, que no salga para ningún lugar, pero nosotros estamos seguros que algo precioso Dios tiene en este tiempo. Mira, déjame dejarte.
Sí.
¿Cuáles son las causas de la ansiedad?
Amén.
Número uno son los sentimientos de incompetencia. Los problemas a veces llegan a ser tan abrumadores que nos hacen sentir insignificantes e incapaces para vencerlos. Pero mira lo que dice Jesús. Os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, o por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Eso lo dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Si el Señor se preocupa de esa manera de las aves, podemos estar seguros de que hará lo mismo contigo y conmigo. Lo próximo que causa ansiedad es el deseo de cambiar aquello que está fuera de nuestro control. Pero Jesús nos recuerda que algunas circunstancias sí están fuera de nuestro control. Mira lo que dice el mismo Señor en Mateo 6. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a vuestra estatura un codo? Cada vez que nosotros enfrentemos esas situaciones que tú y yo no podemos cambiar, la opción más sabia es entregárselas al único que puede lidiar con ellas, que es nuestro Dios. Al tratar de cambiarlas, solo demostramos nuestra incredulidad, nuestra desconfianza en el Señor, y al fin sufrimos más. Lo tercero que causa la ansiedad es nuestra desconfianza hacia el único que puede proveer nuestras necesidades. Mira, el mismo Señor lo sigue diciendo en Mateo 6, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
Santo.
Después de mencionar cómo Dios viste los lirios del campo con más gloria que la que tuvo Salomón, Jesús nos exhorta a no preocuparnos, porque Él va a ser provisión para ti. Y dice, y si la hierba, allí mismo en el capítulo 6 de Mateo, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Oiga, si muchas veces pensamos que nuestras necesidades no van a ser satisfechas, demostramos esa falta de fe en el Señor. Por eso el apóstol Pablo, en medio de las dificultades y problemas en la vida que sufrió, nunca se quejó. Seguro que el naufragio y los azotes no fueron motivos de alegría, pero resistió en paz y confianza, pues sabía que el Señor lo iba a sostener. Y lo cuarto que trae, que causa la ansiedad, es tener prioridades incorrectas. Por eso el Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios se refiere a la autoridad y dominio que Él tiene sobre nuestra vida. Y su justicia está relacionada con el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Si nuestra prioridad es vivir en obediencia al Señor, Él suplirá todas nuestras necesidades. Y lo último es que la gente se llena de ansiedad porque están preocupados por el futuro. Yo siempre digo, toman los nubarrones del futuro y los traen al presente. Es bueno planificar para el mañana. Pero en ocasiones, como tú decías, nuestras cargadas agendas nos hacen sentir ansiosos. Jesús dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán.
Eso.
Así que para vencer las preocupaciones hay que adoptar una actitud de gozo y gratitud.
Eso es.
Por eso Pablo, cuando estaba en la cárcel, le escribió a los filipenses desde una cárcel oscura y fría. Sin embargo, el tema principal de esa epístola es el gozo. En vez de vivir llenos de ansiedad, les advierte a los filipenses que debían orar con acción de gracias. Sí. Yo digo hoy que hay mucho por lo cual podemos darle gracias a Dios. Él está a nuestro lado en los momentos difíciles. Amén. Él nos protege. Él provee a nuestras necesidades. Él cumple sus promesas en nuestra vida. Yo siempre le digo, el Señor te ha hecho promesas y la promesa de Él se va a cumplir. Yo me acuerdo cuando te enfermaste, Wanda, con aquella tremenda enfermedad y que no aparecía el reemplazo del órgano que tú necesitabas. Sin embargo, en medio de aquello, tu ministerio no había terminado.
Aleluya.
Y oiga esto, Dios nos hace una promesa en el aquí y en el ahora. Y nosotros decimos, Señor, pero lo que estoy viviendo ahora no se parece a lo que tú me has prometido. Estoy viviendo este tiempo tan difícil, tan doloroso. Pero Dios va allí a tu futuro y mira tu promesa. Y mira lo que Él te dijo, que tiene tu nombre y tu apellido. Y Él viene al aquí, a la hora y te dice, espera. Confía, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, mi gracia está contigo.
Amén.
Qué bello, ¿verdad? Así que Dios está diciendo, podemos vivir en desconfianza y ansiedad o podemos vivir confiando en el Señor, que Él nos va a proteger, que Él va a suplir todo lo que necesitamos. Solo Él tiene el poder necesario para hacerlo. Pero ¿cómo vas a trabajar con la ansiedad? Me preguntarás. ¿Sabe qué dice la Biblia? Puestos los ojos en el Señor, el consumador de nuestra fe. No en las circunstancias. No puedes poner, Elías no miró el arroyo que se estaba secando. No puedes estar mirando las circunstancias. Tienes que poner tu mirada en el Señor. Él está a cargo de tu vida. Él está en control de todas las cosas. ¿Cómo trabajamos con la ansiedad? La palabra de Dios nos da la perspectiva correcta de cómo acercarnos a la ansiedad correctamente. Y número dos, hay que abandonarse en el Señor. Amén. Él es soberano. Mis tiempos están en sus manos. Amén. ¿Pero qué nos impide abandonarnos en el Señor? Miedo a la entrega, miedo a la intimidad. Por eso la mayoría de gente no son adoradores. Porque en la adoración conozco más a Dios, pero conozco más de mí mismo. Y eso se refleja en la pobreza en la adoración. Y tenemos miedo a que nos conozcan. ¿Cómo tú vas a desactivar y neutralizar la ansiedad en tu vida? Número uno, hay que enfrentar el dolor. No lo puedes evadir. Número dos, hay que admitirlo. Hay que abrazarlo. Hay gente que necesitan perdonar a alguien. Yo siempre digo que el perdón es esa capacidad que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo nos ha dado para dejar libre a la gente, para cancelarle la deuda a la gente.
Como nos la cancelaron a nosotros.
Exactamente. Es la acción de liberar a alguien de una obligación para con usted que ha sido el resultado de una mala acción que le perjudicó. Hay que soltarlo, hay que dejarle libre, hay que cancelarle la deuda. Y número cuatro, hay que reconocer la presencia de Dios. Amén. Necesitamos alguien de sostén, alguien fuerte que nos fortalezca. Mire cómo dice Jeremías 20:11. Mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Y entonces te das cuenta de que Dios está a tu lado como un poderoso gigante. Y se comienza a desintegrar la ansiedad. Esa certeza de la presencia del Señor, que Él es tu amparo, que Él es tu fortaleza, que Él es tu pronto auxilio en esta tribulación. Por eso hoy levanta el escudo de la fe y ventila lo que tengas que ventilar dentro de ti. El día de mañana le pertenece a Dios. Si nosotros lo queremos controlar, es pecado. Dios a ti y a mí solo nos ha dado el día de hoy y nos prohíbe enfáticamente preocuparnos de lo que va a ocurrir. Todo está en las manos de Dios. Hay que hacer planes para el futuro, pero sin destrozarte por la preocupación. Debes poner tus planes en las manos del Señor. Gracias. Yo siempre digo, con lo mejor de mis capacidades, este axioma siempre lo he tenido, con lo mejor de mis capacidades, he tratado de bosquejar mis planes según tu voluntad, conforme lo he conocido en tu palabra. Pero amén. Señor, tú eres soberano. Someto a ti mis planes, sea ella tu voluntad. Y ahora podemos dirigir nuestras energías, nuestro esfuerzo, nuestra preocupación hacia el día de hoy y confiar en el Señor para el día de mañana.
Precioso, pastora, esto ha sido maravilloso. Nos quedan unos minutitos y quiero agradecerle este tiempo porque nos ha, wow, es que esto ha sido un bálsamo, no solo para los que nos están viendo, para mí también. Hemos sido edificadas, gracias a mi pastora bella, le amamos, amamos su ministerio, amamos su vida. Puerto Rico se siente bien honrado y las naciones de tenerle a usted y a su amado esposo pastor. Ahora le pido, ¿verdad? Vamos a orar por todas esas vidas. Le pido a usted que nos lleve en oración porque hay muchas vidas, ya me hicieron señales por ahí, pero vamos, presente a todas esas personas, pastora.
Padre, en el nombre de Jesús.
Gracias.
Tu palabra dice que tú nos has sido refugio de generación en generación. Señor, y tu palabra dice que podemos levantar nuestra mirada a ti. Y tu palabra dice que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Señor, gracias por tanta gente que en estos momentos nos está viendo a través de este canal tan poderoso y en toda la isla y fuera de la isla, en los países que nos están viendo en esta hora y a través de aquellos que se han estado conectando también por otras plataformas. Señor, en esta hora, gracias por la pastora Wanda Rolón. Gracias porque tú la has cuidado, la has protegido, la has guardado a ella, a su amado esposo, Señor, y a su iglesia. Gracias por este amor que ella tiene para dar esa palabra de seguridad, de fe y de esperanza a nuestro pueblo. Pero ahora levanto de ti, delante de ti tanta gente bella que no se está viendo. Algunos con lágrimas en sus ojos. Algunos llenos de situaciones en el hogar, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, no saben cómo van a resolverlo. Pero en esta hora, Señor, tú has venido a su encuentro. Ellos no sintonizaron por accidente ni por casualidad. Tú lo permitiste. Ahora mismo, Señor, tócales allí donde están. Que tu Santo Espíritu haga una obra magnífica, gloriosa. Aquel que está enfermo, declaramos vida, declaramos salud. No morirá, sino que vivirá si te das las obras del Señor en tu vida.
Gracias,
Señor, presentamos nuestra tierra, nuestra bella isla del Cordero. Presentamos el gobierno, Señor. Ayúdale, dale tu sabiduría, dale nuevas estrategias. Señor, ayúdales para que puedan poner sus ojos en ti en esta hora. Alinearse con el cielo, igual que todos aquellos líderes de distintas naciones que estamos llegando en esta hora. Señor, ten misericordia.
Eso,
como dice Habacuc, en tu ira acuérdate de tu misericordia.
Aleluya.
Te damos gracias en esta hora por lo que tú has hecho, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Pastora Elizabeth Guidini con nosotros, muchísimas gracias. Y
gracias.
Pronto nos volvemos a reunir.
Muy bien.
Bendición.
Amén. Muchas gracias.
Amamos, Wanda, pastora.
Y amén. Gracias por toda la labor que tú estás haciendo. Eres una mujer de Dios, una mujer extraordinaria que en medio de muchas dificultades te has levantado como esa mujer, como Débora, con esa palabra de Dios para nuestro pueblo. Que
gracias.
Dios te bendiga.
Amén.
Y a tu
amada
esposa.
Amén. Bien, hasta pronto. Muchas gracias. Quiero agradecer a toda la audiencia por habernos acompañado, esperando que haya sido de bendición. Este ha sido un programa muy especial de Conversando con la pastora Elizabeth Guidini, que nos ha edificado, nos ha bendecido. Y doy gracias a Dios por tu vida. Recuerda, nos puedes escribir, nos puedes llamar al 787-730-5880. Y yo sé que pronto, muy pronto, nos vamos a reunir, pero en el tiempo de Dios, y todo va a estar bien, usted va a estar confiado. Y si usted tiene su iglesia, manténgase conectado a su congregación de manera y a su pastor. Y si usted todavía no ha recibido a Cristo, abra su corazón. Es tiempo de buscar a Dios. Él es el único que va a quitar esa ansiedad de ti. La pastora Guidini fue muy clara, muy escueta, muy maravillosa en dirigirnos a trabajar con esa ansiedad, con esos miedos, con esos temores. Y tenemos que dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado y por lo que todavía no tenemos, pero damos gracias a Dios por lo que ya, por su provisión y por su inmenso amor. Que la gracia y la paz y el amor de Dios te bendigan, te fortalezcan. Gracias a nuestro equipo de trabajo de la cadena CTNI. Gracias a todos, les bendecimos y será hasta el próximo programa de Conversando y pendiente a todo lo que estamos haciendo en el nombre de Jesús. Amén.